La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un viernes más a La Despensa. Estamos aquí para divertirnos y sobre todo para pasar un rato gastronómicamente divertido. Les habla Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de los que escuchan este espacio, amante de la gastronomía. Te invito a que te quedes conmigo para descubrir curiosidades gastronómicas, nuevos sitios para disfrutar de una comida en Fuerteventura y, por qué no, también a aprender a vivir con una alimentación saludable.
La Despensa.
El Enyesque.
Y en esta sección descubrimos cada viernes una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Hoy hablaremos de la palabra amazucar. Y esta palabra hace referencia a amasar los ingredientes de una mezcla de una forma, para que quede claro, pues más bien espesa y, digamos, un poquito pegajosa también. Estoy convencida que esto le va a sonar a más de uno, porque al final me estoy refiriendo a que se emplea sobre todo con referencia a la mezcla del gofio con potaje o con leche, por ejemplo. También nos referimos a la mezcla de harina con otros ingredientes, por ejemplo, para hacer un pastel.
La Despensa.
Alimentación saludable.
Y alimentación saludable es el espacio que dedicamos para aprender a cuidarnos y a llevar una vida más sana. Estas pautas y consejos que damos siempre lo hacemos de la mano de un profesional, en este caso del líder ICE, que nos acompaña cada dos viernes. Buenos días, líder, ¿qué tal?
Hola, Carmen, buenas tardes. Pues muy bien, muy contenta de, como siempre, pasar un ratito contigo y de informar y entretener, divertir y enseñar a la gente que te escucha.
Genial, que nos escucha, que tú también estás al otro lado. Pues como bien sabes, Lide, los oyentes, algunos sí y otros no, pero les informamos que ayer se celebraba el Día Mundial del Dietista Nutricionista. Un día, Lide, que yo creo que es muy necesario y reivindicativo. ¿Por qué nos puedes explicar la importancia? ¿Por qué es tan importante la celebración de este día?
Pues mira, tú lo has reducido muy bien a la palabra reivindicativo. Al final nosotros lo que hacemos es, a través de este día, intentar dar visibilidad a la profesión reglada del dietista nutricionista, pues, y siempre intentando, pues, sacar un tema o un espacio concreto en el que exigir, ¿no?, nuestro estado o participar de ello. Entonces yo creo que este es un día maravilloso, como todos los días nacionales, donde se da visibilidad a ciertas cosas, pues para, en el caso de mi profesión, luchar contra el intrusismo, contra la competencia desleal de ciertos compañeros, dar visibilidad a la profesión y a las distintas funciones que podemos tener, incluirnos, ¿no?, dentro de diferentes áreas donde estamos de momento bastante lejanos de estar. Sí. Y como bien has dicho, que es la palabra que más me gusta y que creo que lo define, reivindicar nuestra postura y informar de quiénes somos y de a qué nos dedicamos.
Exacto, luego hablaremos, adelantaste ya algunos temas, respondiendo a mi pregunta, el tema del intrusismo, de reivindicar. Luego hablaremos, vamos a profundizar más en este tema, pero para que los oyentes se sitúen un poco, cada año se elige un lema y para este 2022 han elegido "Confía en tu dietista nutricionista". ¿Cuál es el objetivo real de recalcar este lema, Lide?
Pues mira, yo creo que durante años nuestra profesión ha sido, ha quedado reducida a un área de la profesión, ¿no?, de los lugares en los que podemos trabajar, uh-huh, y que es estrictamente el de las dietas. Y además, yo conozco a mucha gente que podría ser dietista nutricionista, sin título, ojo, pero que por el hecho de comer a diario y por ver que su cuerpo reacciona de una manera o de otra, ya se consideran que son dietistas nutricionistas. Yo creo que el lema de este año lo han elegido un poco, pues, para yo, bueno, en general, para educar en el criterio a la hora de fiarte de los profesionales, de tener un filtro, de decir esto, mira, me tengo que fijar en ciertos detalles para confiar o para creer lo que me dicen. Entonces, yo creo que lo que quieren desde los colegios y desde los consejos, lo que quieren es crear como una especie de aura de confianza alrededor uh-huh. de nuestras figuras, y ese es el lema que han elegido para este 2022, que yo creo que va un poco por ahí. También te digo que justo estoy un poco, estos meses han sido mucho trabajo y estoy un poco desvinculada de las acciones en general, pero creo que va por ahí.
Bueno, nos alegramos que hayan sido meses de mucho trabajo, eso siempre es buena noticia. Lide, para que les conozca un poco más, vamos a dar algo más de información para que la gente, bueno, no solamente conozca las funciones de un dietista nutricionista, sino lo primero, ¿qué conocimientos o estudios debe tener para ejercer como tal? Porque a veces se nos olvida, ¿no? Dices tú, pues bueno, yo más o menos me he leído dos artículos de una revista y sigo a dos perfiles de Instagram, pues ya tengo la licencia de... No, ¿qué conocimientos o estudios debes tener para ejercer como dietista nutricionista?
Pues has dado en el clavo. Y creo que ese es el motivo principal, el objetivo del lema de este año, ¿no?
Sí.
Lo único que puedes estudiar, es que es único, o sea, no hay otras cosas. Lo único para ejercer como dietista nutricionista, la única vía de estudios es el grado universitario de nutrición humana y dietética, ¿vale? Que lo tenemos en la pública, uh-huh. en Canarias no, en Canarias se estudia en la Fernando Pessoa, que creo que es privado. En el resto de España hay muchas universidades donde es de acceso público. Y solamente aquella persona que tiene el grado universitario de dietista nutricionista puede ejercer como tal, pero ojo que no puedes ejercer así, decir, oye, acabo la carrera y voy a ser nutricionista dietista, ya está.
Claro.
Pero como el título oficial es el grado universitario, que luego están los técnicos sanitarios en dietética, súper importante su figura como apoyo y como parte del trabajo que se hace en las consultas, en general, en el trabajo de la alimentación. Y luego otro perfil de profesional que pueden trabajar la alimentación, pero que no son dietistas nutricionistas, son los médicos especialistas en endocrinología. Pero dietistas nutricionistas, solo el grado universitario.
Pues nos queda claro, esperemos que a la gente también. Decías que no vale solamente con ejercer el grado y ponerse ya a ejercer como tal. ¿Hace falta alguna especialidad más o algo para ejercer directamente?
Pues a ver, lo que hace falta para mí, o estar contratado por una clínica o por una empresa o darte de alta como autónomo, uh-huh. la competencia desleal esa, ¿no? De personas que llevan 10, 15 años trabajando. Para mí,
sí.
Eso es a lo que me refería, ¿no?
Exacto.
No tanto a los estudios que también, sino al que es una forma de intrusismo. Tú puedes tener tu grado universitario, pero si no estás dado de alta y no estás tu actividad no es legal. Yo entiendo que quizás durante un tiempo, esto está mal decirlo por las autoridades, pero yo entiendo que quizás durante un tiempo, y cómo está la cosa para ser autónomo, pues tengas un pequeño margen de ahorrar, pero no puedes pegarte 10 años trabajando de espaldas a la economía española, vamos, no declarando.
Exacto.
Y bueno, yo personalmente sí que considero que los dietistas nutricionistas en la carrera, yo siempre lo digo, se aprende más bien poco de lo que luego en la consulta o en el contacto con las personas necesitas. Por lo menos mi experiencia en la Universidad de Granada fue decir, yo salí de la carrera y dije, y ahora yo no sé nada, ¿yo qué hago? Luego sabía mucha fisiología, mucha bioquímica metabólica, pero yo esto cómo se lo enseñaba a mis pacientes,
sí.
O cómo se lo trasladaba.
Falta el contacto, ¿no? El face to face, digamos.
Exacto. Entonces creo que sí que es muy importante elegir una rama donde te vas a especializar o diferentes áreas, pero cuanto más específico sea mejor, y hacer, yo siempre recomiendo formaciones de cómo se trabaja en consulta, es decir, un máster en clínica, ese área siempre se tiene que tocar porque es la realidad del día a día cuando te dedicas a la consulta concretamente.
Exacto, también saber el tratar con los clientes, que cada persona es un mundo, que lo hemos comentado en muchas ocasiones. Y Lide, ya profundizando un paso más allá, hemos hablado de los estudios que se necesitan, ¿cuáles son las funciones reales de un dietista nutricionista? Porque muchas veces, de manera equivocada, yo creo que pensamos que solamente se, digamos, se resumen en hacer dieta y en coger a las personas para que bajen peso. No, no. O sea, un dietista nutricionista va mucho más allá. Hay gente que va a la consulta para subir peso o no siempre tiene que ser para perder algunos kilos, ¿no?
Me encanta cómo has recalcado la palabra real, porque así creo que lo vamos a dejar muy claro. Primero voy a empezar diciéndote cuáles no son las funciones del dietista nutricionista, que creo que es muy importante que se recalquen. Y un dietista nutricionista no va a, o sea, su función no es pesarte, no es decirte si te has portado bien o te has portado mal. Su función no es prohibirte grupos de alimentos ni hacerte sentir culpable por ingerirlo. La función del nutricionista o el papel no es dañar tu relación con la comida ni decirte qué horarios tienes que comer o en qué horarios no debes comer. Esas no son las funciones de los nutricionistas dietistas, aunque la mayoría de la población piensa que es a lo que nos dedicamos. Es decir,
sí.
Esperan que hagamos eso. Y es verdad que durante mucho tiempo ese ha sido el papel que hemos interpretado, pero hemos cambiado, la figura está cambiando, está madurando y está haciéndose súper amable. Entonces, quiero dejar claro, como bien has recalcado tú, estas no son las funciones del dietista nutricionista. Sí que son las funciones dentro de la clínica, que es algo que de momento los ejemplos que tú has puesto son dentro de clínica, que luego nosotros trabajamos en un montón de áreas diferentes.
Claro.
Pero dentro de la clínica nuestra labor es ser amable, ser atentos con las necesidades, no exigir cambios ni prometer cambios que nosotros no podemos asegurar y que además es que eso, o sea, es dentro de eso engloba que no podemos prometer nada.
Sí.
No podemos dañar la relación de la gente con su alimentación ni hacerles sentir culpables. Lo que tenemos que hacer es la función dentro de la clínica, identificar de manera amable los objetivos que las personas quieren alcanzar. Detectar cuáles son los obstáculos que en el día a día le impiden alcanzar los objetivos y ayudarles a trabajar desde la no frustración, sino desde desmontar los
mitos y desde el conocimiento al final, ¿no?
Exacto, desde quitar el obstáculo y acercarte al objetivo. Pero eso solo entra de la clínica y nosotros trabajamos enfermedades, trabajamos subida de peso, trabajamos composición corporal, trabajamos muchísimas cosas. Pero es que también trabajamos dentro de la alimentación en colectividades. ¿Y eso qué significa? Pues hacer menús para residencias, para comedores infantiles, trabajamos la planificación de restaurantes, las vías de higiene y seguridad alimentaria, siempre que se haya especializado en esa área. También trabajamos dentro de la salud pública, o por lo menos deberíamos trabajar de una forma más literal, ¿no? Pero ayudamos a revertir los estados de desnutrición severa que se dan en la mayoría de las hospitalizaciones. Trabajamos en la industria alimentaria, asegurando unas buenas condiciones, un buen resultado de los alimentos. Dentro de la investigación, la mayoría de mi clase de Granada quería dedicarse a la investigación en laboratorios de que es una parte fundamental dentro nutrición, ¿vale? Que se está todavía desarrollando. Y a la docencia, nosotros también podemos ejercer como docentes. Entonces la mayoría nos pone la etiqueta de tú vas a trabajar en clínica y además la mayoría
de la consulta,
gente
digamos,
¿no? Pensando,
De una consulta, decía, sí, lo típico que nos imaginamos de una consulta.
Exacto.
Para que te atienda un nutricionista.
Exacto. Y luego la gente de mi clase, por ejemplo, se frustra diciendo, es que yo no sé si quiero trabajar en una consulta. Y vimos que cuando sales al mundo laboral tienes 250 mil millones de oportunidades.
Claro.
Y que tú tienes la posibilidad de crearte la tuya todavía, que es mejor, ¿sabes? Que no tienes por qué dedicarte a una cosa sola.
Claro, es que comentando todo esto, hablabas de la sanidad pública, de todo lo que comentas, ¿no? El papel fundamental que tiene un dietista nutricionista en nuestra sociedad. ¿Y cómo es posible que España sea el único país de la Unión Europea que no tiene dietistas nutricionistas en la sanidad pública? Porque no están reconocidos como tal dentro de la sanidad pública.
Me has puesto la piel de gallina, Carmen. Este es un lugar en el que nos reivindicamos muchísimo los nutricionistas dietistas y creo recordar que escuché el programa de Carlota, el primero que hizo, y
sí.
Habló ella de la sanidad desnutrida, ¿no? De ese proceso. Me parece, ese es el lema sobre el que se mueve toda la profesión de los nutricionistas aquí para intentar acceder a la sanidad pública, ¿no? Que tenemos una sanidad desnutrida, pero es que realmente no tenemos solo una sanidad desnutrida, tenemos una política desnutrida, tenemos una educación desnutrida. Cualquier lugar en el que no interactúe un profesional o varios profesionales, ¿no? Va a estar desnutrida. Y yo te voy a decir una cosa, no digo que sea así tajantemente, pero mi opinión, lo que yo creo y el motivo por los que España no incluye la sanidad pública son dos grandes, pero hay un montón. Uh-huh. La primera es que hace años nos vendimos a la industria farmacéutica, ¿vale?
Sí.
La sanidad ahora mismo solo concibe el tratamiento a través de la farmacología, y si no, que te digan, te has roto una rodilla, te mandan un paracetamol o un ibuprofeno, o tienes una inflamación en una hepatitis, o tienes una inflamación en alguna zona del cuerpo y te mandan eso. No conciben un tratamiento interdisciplinar porque nos vendimos a la farmacología y lo que queremos es soltar rápido todos esos fármacos que compramos,
claro.
que España se gasta muchísimo dinero en fármacos, ¿vale? Y esa es el primer motivo, el que nos vendimos a la industria farmacéutica. Y el segundo es que la sanidad pública ahora mismo lo que se centra es en curar al paciente, pero no en cuidarlo.
Sí, no en el previo, sino digamos en el post, ¿no?
España, por ejemplo, no tanto la sanidad pública, yo creo que se encarga más de la prevención, los servicios sociales, pero la sanidad pública lo que hace es curarte, pero no te cuida en el proceso de curarte. Tú te hacen una intervención y tú sales, una intervención quirúrgica, y tú sales del hospital con una desnutrición, con una pérdida de masa muscular, con una pérdida de la densidad ósea, como un caballo de grande. Pero claro, oye, te hemos operado y ya el problema con el que viniste
está resuelto,
pero no te hemos cuidado. Claro, entonces nosotros, el tratamiento interdisciplinar lo que hace es el acompañamiento en todas las fases de la salud y de la enfermedad para mejorar el estado general de la salud de esa persona. Entonces yo creo que la sanidad se vendió a la industria farmacéutica hace mucho tiempo, y hasta que no saquen la cabeza de ahí la industria farmacéutica no vamos a entrar nosotros. Y la segunda es hasta que no se den cuenta de que los pacientes muchas veces salen peor de los hospitales, lo que entraron, oye, que sí, que ya no tienes el apendicitis infectado y ya te lo hemos quitado, genial, pero sales mal,
claro.
¿Sabes? No sales en unas condiciones óptimas. Entonces eso, la sanidad pública tiene que empezar a cuidar del paciente, no solo a curarle el problema con el que entra, tiene que hacer ese tratamiento interdisciplinar donde no solamente participamos los dietistas nutricionistas, sino un montón de profesionales diferentes.
Claro, y entiendo, Lide, lo comentábamos al principio, que entre el sector notan que hay mucho intrusismo, y entiendo que cada vez más, ¿no?
Uf, digo, entre las redes sociales. Bueno, aquí en general, en el día a día, todos hemos tenido una vecina que nos ha dicho un remedio buenísimo para curarnos un esguince que igual tenía otra cosa, ¿no? Eso es intrusismo. El intrusismo es todas aquellas personas que dan el consejo de a mí me funcionismo, o yo leí, o a mí me contaron, a mi cuñada le dijeron, todo eso es intrusismo. Pero es que encima hay empresas que directamente se dedican al intrusismo dentro de la función del dietista nutricionista. que eso ya es a nivel jerárquico, es algo muy loco. Pero sí, hay intrusismo de todo, hay intrusismo de profesionales mismos que son dietistas nutricionistas, que se dedican a este tipo de empresas que venden productos que tal y cual, eso es intrusismo. Los dietistas nutricionistas que no están dados de alta como autónomos y trabajan como tal durante muchos años, para mi gusto, son intrusos dentro de la profesión.
Totalmente,
y tu vecina Juana, que sabe de remedios muchísimo, pues es también un poco intrusismo. Lo siento, Juana, yo eres seguro una persona maravillosa, pero eso es intrusismo laboral.
Sí, exacto.
Y ni hablar de los gimnasios, que todo, o sea, el que está fuerte de turno te vende o te recomienda, pues ese intrusismo también.
Sí, por supuesto. Y es verdad, Lide, que las redes sociales, por supuesto, siempre lo hemos dicho, tienen una parte muy buena, como bien demuestras tú o Carlota, con el contenido que comparten, pero no podemos negar que hay pues mucha información que se comparte y que la gente no contrasta y se cree. Al final yo creo que nos estamos volviendo como una sociedad vulnerable en el sentido de la información, ¿no? Que no contrastamos ningún tipo de información. Y hay gente como bien estamos hablando, que se aprovecha de esto precisamente para ejercer de, entre comillas, nutricionista cuando no tienen ningún tipo de información. ¿Qué podemos hacer o qué se puede hacer para evitar este tipo de perfiles? ¿Hay que ir con los perfiles o más bien es un tema de educar a la sociedad?
Pues yo es que siempre voy a optar por la educación. Es decir, a Instagram no le podemos decir, oye, mira, revisa todos los perfiles que no tengan la licencia de ser nutricionistas y dietistas, pero sin embargo estén dando consejos, porque es que no solamente ocurre en mi profesión, ocurre en los psicólogos, ocurre en los educadores.
Sería
caninos,
inviable.
Claro. Exacto. A Instagram no le podemos pedir eso. Lo que sí podemos hacer es dar... como por ejemplo las guías o orientaciones desde, por ejemplo, desde tu programa, donde enseñamos que no todo vale, que la generalización te deja a ti fuera siempre, que tienes que pedir o tienes que investigar muy bien, tienes que contrastar con un profesional que trabaje contigo. Para mí las redes sociales tienen un efecto maravilloso y también muy peligroso, como bien has dicho. Ponen acceso rápido y fácil a información y a la gente ya no le gusta contrastar, está gandula. Es decir, si tú me dices que te ha funcionado, yo te voy a creer y lo voy a poner en práctica. Claro. Igual pierdo yo el vaso en el camino, pero pues es que como no lo sabía y leí que a ti te iba bien, es muy peligroso. Entonces, para mi gusto, lo que se puede hacer es, primero, y casi que siempre en muchos, o sea, no solamente con personas que hablan de nutrición y no saben, si te hace sentir incómoda con las decisiones que tomas, deja de seguir esa cuenta. Si te prohíbe o te permite un consumo de ciertos alimentos sin conocerte personalmente, deja de seguir esa cuenta. Si te dice llevo 3 meses y he perdido 50 kilos, deja de seguir esa cuenta. Todo lo que no esté contrastado, si no ves que está colegiado en un colegio oficial de dietistas nutricionistas, si no ves que tiene interacción con otros profesionales o compañeros del gremio, deja de seguir cuentas que te hagan sentir incómodos, que no te están hablando a ti personalmente porque no te conocen y que no te dan ese puntillo de criterio, ¿no? Es decir, que te dicen, créete lo que yo digo porque lo que yo digo va a misa.
Claro.
Dejas de seguir esas cuentas.
Sí, precisamente el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas acaba estos días una campaña llamada Diet Ética por una nutrición fiable. Bueno, es una pregunta que te la tengo que hacer, pero yo creo que todos estamos de acuerdo. ¿Qué te parece esta campaña, Lide?
Pues mira, la campaña me parece fantástica porque por primera vez no sé el centro de la... el centro de gente que va a dirigir, al que va dirigido este mensaje, no es a la población general ni es a la comunidad de Instagram en general, sino es a los profesionales. Es una campaña donde los profesionales nos comprometemos a cumplir con una serie de código, ¿no?, de buenas prácticas, que son 15 reglas que son súper inclusivas, que atraviesan un montón de factores y de situaciones súper buenas. A mí me parece que es una campaña maravillosa. Lo mejor que tiene la campaña es que va dirigida al profesional y no va dirigida a la población,
sí,
que somos nosotros que nos tenemos que comprometer con hacer una buena una buena divulgación de la información. Y a mí me parece que ha sido muy bueno. No sé si habrá calado. Yo a mis compañeros nutricionistas, dietistas, por cierto, yo siempre lo digo al revés, en verdad es dietista, nutricionista, pero
al revés.
Pero les aconsejo, bueno, les recomiendo, porque ellos te hacen como unas preguntas, hay un documento donde tú ingresas tus datos, tu número de colegiación, etcétera, y te comprometes a cumplir con esos 15 códigos, ¿no? Y te dan un diploma, te dan formaciones, pues para saber cómo tener ese tipo de divulgación, que es muy importante, y cómo ser un buen profesional, porque las redes sociales están al alcance de todo el mundo y pues hay que saber cómo transmitir la información.
Exacto. Pues Lide, muchísimas gracias. Cogemos todas esas anotaciones que nos has ido dando y por supuesto desde aquí siempre vamos a reivindicar el importante papel que tienen ustedes en la sociedad. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Carmen. Un besito fuerte.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura nos vamos al sur de la isla para hablar de Lo Nuestro, un restaurante ubicado en la avenida del Saladar, del que ya se está hablando mucho y es una referencia para comerse un buen arroz. Rigoberto Almeida y Mari Carmen Vélez crean una fusión perfecta para hacer disfrutar al comensal con sus platos, ofreciendo algo diferente no solo en el sur de Fuerteventura, sino de toda la isla. Así que te sugiero que te dejes llevar por sus recomendaciones, pero tienen unos arroces y unos aliolis para perder el sentido. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 12 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo, como siempre, que si quieres compartir algún tema o tienes cualquier duda que quieras plantearle a nuestras nutricionistas, puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, estaremos encantados de compartir tu experiencia. Yo ya me despido hasta el próximo viernes. Les dejamos ahora con el compañero de Cultura y, por supuesto, que pasen un fin de semana gastronómicamente divertido.